Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes, mi nombre es Jessica San Román, soy la directora del área de educación y holocausto del Centro Sefarat Israel. Doy la bienvenida a los aquí presentes y saludo también a todos aquellos que nos siguen por internet. La conferencia de hoy, organizada en colaboración con Alianza Editorial, se enmarca en nuestra programación de actividades que acompaña la exposición Seeing Auschwitz, que se puede ver en nuestra sede hasta el 15 de julio. En ella se analizan, entre otras fuentes de documentación histórica, lo que hoy llamamos el álbum de Auschwitz. Sin duda, este álbum contiene fotos que son claves para evidenciar el crimen perpetrado por la Alemania nazi y sus colaboradores. Pero poca gente sabe que las fotos que contiene las hicieron los perpetradores y apenas sabemos con qué fin fueron tomadas entre mayo y junio de 1944. Hoy analizaremos un documento anterior, en concreto una grabación del gueto de Varsovia en mayo de 1942, resultado de más de 30 días de filmación por expresa orden del ministro de propaganda Joseph Goebbels, grabando a los judíos a punto de ser deportados y asesinados. Como nos explicará el ponente, las imágenes arrancadas a las víctimas son por su naturaleza imágenes de perpetrador, pues representan a las víctimas desde los ojos de quienes preparan su muerte. Quisiera advertir que algunas imágenes que veremos a continuación pueden herir la sensibilidad de los espectadores, al incluir fotografías o grabaciones de cadáveres, algunos de ellos desnudos. Al mismo tiempo, quisiera precisar que nuestra filosofía es prescindir precisamente de tales imágenes para la transmisión y explicación de lo que ocurrió durante el Holocausto, especialmente en la educación, porque repite la deshumanización de las víctimas. Lo que intentamos hacer siempre es el contrario, volver a ponerle nombre, rostro y vida a todas aquellas personas que fueron perseguidas y asesinadas. Pero en la conferencia de hoy se trata de otra cosa. Se trata de hacer un análisis de las imágenes que han sobrevivido en los archivos, de entender su origen y ser conscientes de su intención. Para ello contamos con el experto Vicente Sánchez Biosca, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia y autor del libro La muerte en los ojos, publicado por Alianza Editorial. En la actualidad dirige además un proyecto de investigación con el título De espacios de perpetración a lugares de memoria, dos puntos, formas de representación. Vicente, muchas gracias por contar contigo. Te escuchamos.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Es un placer poder quitarse la mascarilla un instante, al menos. Bueno, yo tengo que agradecer en primer lugar al Centro Sefarat Israel la acogida para esta conferencia, que está en el marco de la publicación de mi libro La muerte en los ojos, que perpetran las imágenes de perpetrador, pero que además comulga perfectamente con el sentido y con la mirada y la deconstrucción de la mirada de la exposición que tienen a la entrada y que probablemente algunos de ustedes han visto, otros pueden verla en el futuro porque todavía le queda algún tiempo. En segundo lugar, quiero mostrar mi agradecimiento máximo a Alianza Editorial, mi editora, que publicó el libro. He tenido una ayuda excepcional desde el principio, una acogida también muy buena para una temática que, como ha señalado Jessica hace un momento, es incómoda, es poco confortable, es fuente de pesadillas también, pero a mi juicio, y esto es lo que trato de explicar en el libro y trataré en el aspecto concreto que voy a estudiar hoy de transmitirles aquí, necesario. Es decir, que es absolutamente imprescindible que en una escena del crimen, que ante un acto criminal, no solo dignifiquemos a las víctimas, que generalmente las víctimas ya no están, a los supervivientes, que es con quienes efectivamente podemos hablar, con quienes podemos recibir algo de información y de experiencia, sino también ese otro ángulo oscuro, ese ángulo más incómodo, pero que es el que hace la escena posible. Sin perpetradores no hay crimen. Y si sin perpetradores no hay crimen, es necesario en algún momento abordar, afrontar, como lo está haciendo la historiografía en los últimos tiempos, y cito autores que lo hicieron hace mucho tiempo, como Ralph Hilbert o como Hannah Arendt en su momento, es decir, no son precisamente autores de anteayer, son autores que ya tienen mucho tiempo de trabajo, pero también otros psicólogos y psicoanalistas que lo hicieron, y criminólogos, evidentemente. Bueno, dicho esto, mi charla trata en un primer momento de integrar el objeto concreto de mi trabajo con la exposición que se está desarrollando en estos momentos en la sala y que trata efectivamente del álbum de Auschwitz y otro álbum que es algo más enigmático y difícil de entender, que es el llamado Höcker Album. Höcker porque el autor es Karl Höcker, según toda verosimilitud, y no es un álbum que nos hable de la violencia, sino es un álbum que nos habla de la alegría. De la alegría y del festejo de los perpetradores en un momento determinado. Es decir, cuando ya han ejecutado con éxito sus mayores crímenes, que fue la llamada operación de los judíos húngaros, una operación que tuvo lugar en paralelo, es un periodo muy muy semejante, es el periodo que está mostrado en el álbum de Auschwitz. Bien, para entrar en todo esto, la pregunta primera es la Shoah o el Holocausto ante la imagen. Y la pregunta que yo quiero hacer es una pregunta necesaria, porque si no todos se interrogarían sobre la cuestión que ha planteado Jessica al principio: ¿para qué vamos a mostrar estas imágenes? Mostrar estas imágenes es revivir el sufrimiento y es, de algún modo, estimular el voyeurismo ante el sufrimiento de los demás, o bien las imágenes tienen otra función. Así pues, ¿cuál es la contribución de la imagen a la comprensión de catástrofes históricas de la magnitud de la Shoah? ¿Con qué otros documentos debe dialogar esta imagen para que no sea la imagen en estado puro y para, por así decir, cortocircuitar esa relación que puede ser de fascinación en ocasiones ante ella? ¿Cómo hacer esa interrogación y dónde radica la riqueza de la imagen? Es decir, ¿qué nos aporta la imagen que nada más que ningún otro documento nos pudiera aportar? Si ese plus no existe, la imagen es redundante, la imagen es innecesaria. Bastaría con que yo les trajera a colación unas cuantas palabras, unos cuantos acontecimientos históricos, se los contase, sin hacerles sufrir con estas imágenes. Si les hago sufrir, y va de suyo que me provoca también sufrimiento con estas imágenes, y a partir de estas imágenes, es precisamente porque les confiero un valor principal y un valor que, por supuesto, podemos discutir a continuación. El objeto concreto es la imagen fotomecánica, puesto que en ese momento no había una imagen digital, aunque esa imagen digital ha recuperado imágenes fotomecánicas o fotoquímicas anteriores, que son fundamentalmente la fotografía en distintos formatos y subformatos, y el cine también en distintos formatos. Estas imágenes llevan, y esta es un razonamiento para mí, por lo menos como estudioso de la imagen fundamental, llevan impresa la huella de la realidad de la que estuvieron en contacto. Es decir, que a diferencia de otras reconstrucciones, más bien artísticas, o que tienen una base en la imaginación, no digo que la fotografía no lo tenga, pero no, la fotografía tiene esa huella de la que carecen la pintura, el grabado, la escultura y otras recreaciones, lo decimos así, artísticas, pseudoartísticas o estéticas de cualquier tipo. Por tanto, la fotografía y el cine, en este caso, tienen una importancia fundamental. Y para hacer esa interrogación es necesaria una serie de competencias que no solo posee una persona, que requiere la connivencia, la colaboración de distintos especialistas, históricos, técnicos, antropólogos, demás, y evidentemente que implique un conocimiento específico de la técnica de las imágenes, del horizonte de expectativas de las imágenes en un momento determinado. Por decirlo de una manera algo brusca, no atribuyamos a estas imágenes unas posibilidades que no tenían en el momento cuando un soldado, por ejemplo, de la Marina de la Wehrmacht, del ejército alemán, filmaba con una cámara amateur y al mismo tiempo teniendo que parar un rodaje para darle la vuelta y filmar esos otros 3 minutos, al contrario. Bueno, eso es un conocimiento que necesitamos saber para juzgar, por ejemplo, las filmaciones de las ejecuciones de Liepaja, por ejemplo, ¿no? Y por citar algo que está un poco en el horizonte, ¿no?, de la actualidad. Bien, esos dos documentos inquietantes que les acompañan si salen de estas salas y que les acompañan además de una manera hiperbólica, porque están ocupando grandes paneles que están en las paredes, son el primero que tienen, que es el llamado álbum de Auschwitz o el Lili Jacob álbum, que lleva un título que no es realmente más que el reportaje, un título de Ayuden aus Ungarn, es decir, que es el desplazamiento, realmente la deportación de judíos de Hungría. Y el otro, que es, no lleva un título, se presenta alguien con el comandante Baer, hemos de suponer que es el ayudante del comandante, y este es el llamado Höcker Album, porque su protagonista es Karl Höcker. Bien, veamos muy brevemente, solo para contextualizar de nuevo, este primer álbum. Este primer álbum, si han visto la exposición, lo sabrán, fue descubierto ya en los días de la liberación, el 11 de abril de 1945, por una superviviente de un convoy, Lili Jacob, y que se encontraba por unos de los desplazamientos que ocurrieron desde el avance del Ejército Rojo desde la antigua Unión Soviética hacia la liberación de Polonia y otros lugares. Bueno, pues con las marchas a la muerte y demás, hay muchos deportados que son llevados a campos que están situados en el Reich, ¿no?, en lo que era el antiguo Reich. Bueno, el campo de Dora Mittelbau es donde se encuentra ella este álbum. Pongo aquí las medidas, porque me importa para lo que voy a hacer, porque no quiero detenerme demasiado, pero este álbum nos cuenta algo muy particular. Nos cuenta la llegada, aparentemente de un transporte, es decir, de un convoy, a la nueva rampa, una antigua rampa y una nueva rampa, Die Neue Rampe, de Birkenau, que es donde confluían los vagones y donde eran depositados los deportados. Bien, para inaugurar eso, se hace esa enorme operación, es una operación enorme, una operación de gran calado, que lleva varios meses y es probablemente el instante de mayor concentración de crimen de todo Birkenau y de todas las historias de todos los campos, incluidos los que son solo de exterminio, pero el reportaje no nos muestra ninguna violencia aparente, sino más bien da una sensación de orden. Están los SS esperando, se hace la distribución, es un relato de los acontecimientos, se colocan las cámaras en los techos de los vagones, en otras ocasiones junto a los personajes, es decir, que hay incluso, se toman imágenes donde está el bosquecillo de abedules muy cercano a donde estaban las cámaras de gas, los complejos que fueron construidos en ese momento, donde era cámara de gas y crematorio, es el gran complejo que fue la construcción quizá más infernal de todo el Tercer Reich. Y ese relato incluso lleva a situación que nos puede hacer sospechar muchas cosas como observadores de la imagen. No puedo detenerme en cada una de las imágenes porque este no es el objetivo de mi charla, pero sí podría hacerlo detenidamente durante horas en un seminario, con esta pose, por ejemplo. Es evidente que esta imagen no puede ser pasada un por encima de las otras porque los detenidos, es decir, los deportados, han sido obligados a posar, están colocados delante de la cámara, están mirando la mayor parte de ellos a la cámara, pero hay reacciones mucho más confusas, mucho más ambiguas por parte de algunos de ellos. Esto mismo sucede en el Auslotierung, que es la selección, es el momento en el que se decide. Los médicos de allí aparecen decidiendo hacia qué lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, se encamina el futuro de estos seres humanos. Y hay algunas imágenes donde parece que la cámara capta o quiere captar algo de algún gesto esporádico, algún gesto de esos instantes decisivos de los que nos hablaba Cartier-Bresson. Aquí tenemos las mujeres a la llegada, con estas imágenes que están colocadas en el álbum. Bueno, un estudio del álbum sería muy, muy significativo, y aquí está ya ese camino de no retorno, que es el camino al que van aquellos que no sirven para el trabajo, aquellos que no son sentidos como útiles. Estamos ya en el final del Tercer Reich. Piensen que es prácticamente mayo-junio del 44 y que la derrota está ya anunciada. Este es el bosquecillo de abedules. Si ven los abedules del fondo, bueno, seguramente no descubren que lo son, pero sí verán en las fotos del Sonderkommando, sí que verán algo semejante a esto y sí que reconocerán fácilmente algunas de las imágenes. Esto ha sido objeto de un libro reciente muy, muy exhaustivo, pero en todo caso, lo importante de este documento es que es un documento de perpetrador, que es un documento que pretende transmitir para una circulación interna que estas imágenes y este acontecimiento transcurrió sin el ejercicio de la violencia y con una sistematicidad absoluta, lo cual demostraría que eran los perpetradores capaces de realizar el acto sin ningún tipo de interferencias. Es decir, si no entendemos que es un documento interno, del que hubo probablemente 15 copias, pero no se han conservado, si no sabemos esto, probablemente no podremos interpretar jamás estas imágenes. No son documentos de un fotorreportero, no son documentos de una víctima, no son documentos de un superviviente, son documentos realizados por los perpetradores como parte de su maquinaria de destrucción. Y esto es lo fundamental. Y además fue planificado por alguien que había sido comandante en Auschwitz, Rudolf Höss, no Hess, el segundo de Hitler, y que había abandonado el lugar y vino exclusivamente para realizar, para consumar la llamada acción húngara, es decir, la acción húngara, es decir, el exterminio de los judíos de Hungría. Bien, por tanto, se conoce a los fotógrafos son dos, un superior, un Oberscharführer, que es Bernd Walta, que tiene una vocación más estética, hay otro, que es un Unterscharführer, que es Ernst Hoffmann, que también tiene una vocación, digamos, es más amateur, es más documentalista, y después está un detenido, que hace fotografías, sobre todo las de estudio, que es Wilhelm Raase, que es uno de los detenidos. Bien, sería interesante poder analizar con cuidado y con detención las características de cada una de estas imágenes. No vamos a hacerlo, pero esto justifica porque estas imágenes no las traemos a colación, sin más, por regodearnos o por revivir esa situación, sino para analizar esa perspectiva. Y está destinado, como decía, a la circulación interior. Como dice Anacleto Ferrer en un libro reciente, Facticidad y Ficción, las imágenes no responden a qué hacer, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, sino a cómo hacerlo y la manera más eficaz y más fluida de que todo, es decir, esos transportes, concluyeran lo antes posible para que el siguiente llegara con la mayor normalidad, entre comillas, posible. El otro documento es distinto, pero es un documento complementario. Le llamamos el Höcker Album porque su autor es Karl Höcker, pero ese documento es como llaman los alemanes, un recuerdo de los schöne Zeiten, es decir, de los felices días, ¿no? De los felices días en los que ellos, Fueron hombres, no lo olvidemos. Vivieron su vida de guerra y en ese momento, pues, por arribismo, para demostrar sus méritos de guerra, para comprobar su esfuerzo por todos aquellos valores que, entre comillas, tenían, sin duda, pues fabricaron este álbum. Este álbum tenía un destino, evidentemente, arribista, demostrar el éxito, y aparecen animales, pero aparecen toda serie de elementos que son cotidianos de la vida de los alemanes y que buscaron los alemanes en Polonia. Esta foto, que está a gran escala en la exposición, es una foto sobre la que podríamos estar horas hablando, es una foto escalofriante. Por una parte, si vemos lo que hay en ella, pueden buscar, yo no les voy a dar más datos al respecto, pero aparte de Höcke, aparte del representante de los objetos, del efecto en Laga y demás, también Mengele y hay otra gente, todos los dirigentes. Es una foto de hombres, es una foto de camaradería y todos están como cantando alrededor de un acordeonista que los une. Están juntos, pero no revueltos. Es decir, están juntos, pero manteniendo, por una parte, aquello que los une en el crimen y, por otra parte, la diferencia jerárquica que existía entre los miembros de las SS, los más importantes, evidentemente, en primer rango, en primera fila. Pero hay algo mucho más importante, y es que están festejando también la despedida de Rudolf Hess. Es decir, que el individuo que volvió a Auschwitz para consumar uno de los grandes retos, que fue el exterminio de 300,000+ personas en un tiempo récord, ese individuo ha tenido su éxito y en este momento se han ido a festejarlo lejos del lugar del crimen, pero con una connivencia, con una colindancia con el escenario del crimen. Es el Zola Hütte, es un lugar con cabañas, donde se reunían, aquí se reúnen con un acordeonista, las que se llaman SS Hilferinnen, es decir, las ayudantes de los SS, que evidentemente tienen las manos manchadas de sangre de todo lo que han hecho en los momentos previos. Pero aquí las vemos y este documento no me parece banal, me parece todo lo contrario, me parece un documento inquietante, pero que es como el reverso de lo otro. Estas personas están celebrando justamente el éxito y lo están celebrando en este documento. Bien, esto es el Höcke Album y aquí no hay representada tampoco. Aquí no hay representada, a diferencia del otro, víctima alguna. Aquí no están las víctimas. Las víctimas brillan por su ausencia. Están solo los perpetradores de los crímenes, están en su vida privada, celebrando los festejos de su vida privada, y están en torno al acordeón, en torno a la música, y están celebrando lo que ellos consideran el merecido descanso después de la acción cometida. Bien, el exterminio, tanto aquí como en el otro álbum, pero de manera distinta en cada uno de ellos, el acto criminal, está fuera de campo. Como hablamos, como decimos en términos cinematográficos, pero que podemos muy bien aplicar también a la fotografía. Por una parte, en el álbum de Auschwitz, está colindante e inminente. Esas personas, esas mujeres y ancianos que están esperando en el bosquecillo de abedules, están al lado, si conocen, han estado en Birkenau, lo sabrán, están justo al lado, Birkenau evidentemente fueron volados, fueron dinamitados, pero está el lugar donde se encontraban las cámaras de gas. Inminente, pero por otra parte, en el Höcke Album está el acto consumado y a distancia, una enorme distancia. Bien, pocos documentos pueden producirnos tanto escalofrío como estos, pero es necesario que los interroguemos por su vínculo con el crimen. ¿Qué hacen las imágenes? ¿Qué producen las imágenes? ¿Qué producen en la mente de los perpetradores? ¿Qué vínculo crean y solidifican entre aquellos que participaron del crimen? Y en los dos casos, pero de manera distinta, por eso es necesario examinarlo en detalle, ambas son imágenes de perpetrador. Y este es el objetivo. Un puñado de imágenes, hay muy poquitas imágenes, hay una Bauleiter y otras imágenes también, pero esto nos obliga a interrogar las imágenes de perpetradores. Pero se habrán dado cuenta de que hay algo extraño y especialmente incómodo. es que estas imágenes nos obligan a mirar desde la perspectiva física de aquel que las ha construido. Perspectiva física no significa asunción de una cosmovisión, de una concepción y de una visión de las personas que están frente a él, de las víctimas, como corolario de la identificación con un pensamiento. Pero, sea como fuere, la posición física es tremendamente incómoda, porque nos colocan en esa posición y nos obligan, y esta es la tarea de los museos, de las exposiciones, de los documentales, de deconstruir, de apropiarse de esas imágenes y darles una vuelta para que esas imágenes puedan decir, sin ser falseadas, es decir, mostrándolos como tales, puedan servirnos para analizar a su vez a los perpetradores, a su vínculo criminal y a todos los elementos que hacen que lo que quizá cada uno por separado pudiera no haber hecho si lo hiciera gracias a ese vínculo. Esto que, bueno, Ernst Jung hablaba de la Kameradschaft, ¿no? De la camaradería, de la experiencia de guerra, todos esos elementos. Hay un libro muy, muy interesante de Klaus Teveleit que se llama Männerfantasien, de fantasías masculinas, y es sobre los individuos de Freikorps que combatieron justo después de la Primera Guerra Mundial al comunismo, y muchos de ellos creaban grupos masculinos con una imaginería muy particular de las mujeres, y esos grupos en ocasiones tuvieron una trayectoria que acabaron en la T4, en el programa de eutanasia, y en ocasiones en la solución final. Bueno, toda una serie de elementos que nos obligan a mirar las imágenes con mayor atención. Esto es justamente lo que yo hago en el libro, lo que han traído en la librería Méndez. Aquí es un libro que aborda esto, pero aborda también el genocidio de los Jemeres Rojos y algunas imágenes de la Guerra Civil Española. Bueno, lo interesante aquí está en la palabra, en la expresión, en el sintagma, en la muerte en los ojos. La muerte en los ojos quiere decir, esta persona que tienen ustedes delante, no se trata de alguien del Holocausto, se trata de una detenida camboyana, está mirando a la maquinaria que la fichará y la conducirá tras torturas, confesiones, delaciones a la ejecución, pero al mismo tiempo la mirada que la está fundando, que la está originando, es una mirada de la muerte. Por tanto, la pregunta es, ¿qué más hacen las imágenes que los hechos no hayan hecho? ¿Qué añaden las imágenes al sufrimiento? Bien. Por eso voy a centrar una atención relativamente rápida en un segundo momento en un momento preciso. Creo que las imágenes de perpetrador hay que mirarlas con lupa, hay que interrogarlas desde muy cerca y no se nos puede escapar, por así decir, detalle. Sobre todo porque en la mayor parte de los casos, no los de Tercer Reich, pero sí de otros, son imágenes amateurs, imágenes técnicamente pobres, de muy mala calidad y han sido mal preservadas y todavía despreciadas por cualquier idea de archivo. Lo cierto es que, sin detenerme en ello, en el proceso de exterminio de los judíos de Europa, la política de los guetos fue, no digo cronológicamente, porque hay superposición de fases, pero en todo caso, temáticamente fue un momento clave, fue un momento intermedio. Está entre un primer momento, desde las leyes de Nuremberg, en el 35, de señalización, discriminación, desposesión de derechos y propiedades y demás, y después la etapa última, que es la de la aniquilación total y sistemática. Bien, te digo que hay superposición de etapas, los historiadores esto lo han explicado, Christopher Browning, Ronald Hilbert, por supuesto, lo han explicado con todo lujo de detalles, pero me interesa ese momento de la política de los guetos, porque el más populoso de todos esos guetos en Polonia, llamado la región que los alemanes llamaron el gobierno general, constituía una enorme complejidad de situaciones cambiantes entre 1940 y 1943. Piensen que el gueto es un pensamiento difícil de hacer, pero me gustaría forzarles a hacer esto. El gueto, a pesar de ser un lugar de muerte, de hambruna, de epidemias, también era un lugar donde la gente tocaba música, iba a conciertos, había teatros, vivía, es decir, había relaciones sentimentales, es decir, era un lugar donde existían unas rutinas de la vida cotidiana. Y todo esto tiene que ser comprendido para poder reconstruir la atmósfera, el tono emocional o los tonos emocionales que se vivían en el interior del gueto. Todo esto es importante, por eso tenemos que acudir a fuentes muy, muy distintas y aquí efectivamente las hay. La documentación visual y no visual es muy grande. Onet Shabbat, claro, es la organización clandestina que guardó muchísimos documentos y que luego fueron desenterrados, perdón. La documentación alemana, que fue muy, muy, muy extensa. La producción del Consejo Judío, del Judenrat, y después crónicas, los llamados diaristas del gueto, memorias escritas, memorias grabadas, memorias grabadas posteriormente incluso en vídeo en Israel y en muchos lugares de la diáspora. Es decir, que todas estas imágenes y todos estos documentos tienen que ser examinados con un criterio historiográfico lo más ajustado posible. Es decir, que nos tiene que importar exactamente en qué condiciones se produjo cada uno de esos documentos. Para eso, yo quiero hacerles un momento, un preámbulo al documento que voy a mostrarles y al documento que yo creo que es el más importante quizá porque es de una enorme anfibología y está colocado en vísperas, en la inminencia de la primera gran deportación que tiene lugar entre julio y septiembre del año 42. En el año 37, es decir, ya con las leyes de Nuremberg en marcha, pero antes de la guerra, tiene lugar este gran movimiento de la campaña antisemita que cristaliza en una exposición que se inaugura en Múnich en el año 37, en presencia de los grandes jerarcas del régimen, pero que es itinerante y circula por todas las ciudades grandes de Alemania y con posterioridad en los territorios ocupados. Este se llama El Judío Eterno, se llama Die Ewige Jude, y si ven en estas imágenes, esta imagen que es la portada de la exposición, lo llamativo aquí es cómo hay una composición casi en forma de collage de la figura del judío. ¿Qué judío? El judío del este, es decir, lo que llaman los alemanes el Ostjude. Ese judío no es el judío que la población alemana conocía, no es el estereotipo, sí venían muchos de Rusia, de los pogromos, pero no es el más conocido. El más conocido es el médico de familia, el jurista, incluso el combatiente de guerra, pero se trata de no mirar al judío asimilado, sino mirar que detrás de ese judío asimilado emerge otra figura amenazante, extraña y contrapuesta a la aria, que es esta imagen. Pero es una imagen con el kaftán, con los rasgos orientales, decían además, las cátedras de higiene racial hablaban de esto, pero que tiene dos elementos en franca contradicción y que racionalmente es muy difícil de vertebrar. Esta actitud mendicante, por una parte, pero por otra parte con oro, es decir, la asimilación con el capitalista, pero por otra parte el mapa de Rusia y la hoz y el martillo, es decir, la asociación con el bolchevique. Todos saben que en el año 39, a partir de agosto, finales de agosto del 39, estas cosas cambiaron por el pacto germano-soviético y hubo un momento de cambio. Pero en esta exposición hay algunas imágenes, estas las paso muy rápidamente, que pueden ver del catálogo, que muestran esta especie de asimilación y lo que llaman es el desenmascaramiento. Goebbels decía en un texto muy famoso que se llamaba Mimicry, mimetismo, como los judíos habían mimetizado, y eso es la palabra suya para hablar del asimilado, y de lo que se trataba era de desenmascarar. Bueno, esto lo ven aquí, arte degenerado por una parte, asociado a las vanguardias, por otra parte, estos judíos que parecen absolutamente normales, este Chaplin inglés viviendo en Estados Unidos, absolutamente normal como cualquiera, pero tras el cual se encubre el judío amenazante, y estas otras imágenes que hacen una asociación además muy curiosa. El judío en su elemento, lo tienen ahí en la, el segundo, Der Jude in sein Element, esta imagen nos presenta a los judíos justamente con los negros, es decir, una asociación del jazz con la música, elementos que vamos, ponen en tela de juicio cualquier racionalidad del argumento, pero el argumento de la propaganda no se basa en la racionalidad ni en la comprensión, sino en el martilleo, en la insistencia. Este material se convertiría, con el comienzo de la guerra, es decir, con la invasión de Polonia, en un material documental. Y Goebbels lanza inmediatamente una campaña, nada más ocupada Polonia, fue muy rápida, en septiembre del 39, de que cineastas y fotógrafos acudan a lo que no son guetos todavía, pero son barrios judíos, a filmar lo antes posible. Se encuentran con un gueto, el gueto de Lodz, y se encuentran también con el barrio judío de Varsovia, que evidentemente todavía tardaría un año en convertirse en gueto. ¿Qué les interesa sacar de todo esto? Por esto es importante ver esas imágenes. Les interesa acumular unos archivos que pertenecen a la imagen del judío del este, que es distinto del anterior, para que los documentos visuales, tomados en directo, refuercen su argumentación de que el enemigo está dentro, pero el enemigo está encubierto. ¿Por qué? Porque carecen de esas imágenes. En general, las imágenes de los judíos que tienen de Alemania, pensé que Francia no ha sido todavía ocupada, no ha habido más campañas, son todavía insuficientes, no nos dan esa muestra. Bien, el gueto de Varsovia, yo digo, el más populoso, fue objeto de muchísimas, muchísimas miradas. Les muestro de una manera muy rápida algunas de estas imágenes que vienen de gente privada, de soldados que estaban al otro lado del Vístula, que deciden pasar a lo mejor un domingo en el gueto. Puede parecer una tontería, pero lo hacían. Se iban con su cámara, unos eran amateurs, otros ni siquiera, solo por la difusión de las cámaras en Alemania poseían alguna de ellas, y se iban al gueto. Les muestro algún breve álbum de esto. Uno es este, el gueto de Varsovia, un documento cultural para, dice el autor, para Adolf Hitler. En realidad es un álbum de 109 fotos, no todas están tomadas en el gueto, y tampoco hay demasiados datos respecto a la factura o a la utilización de otras imágenes que el autor, que era un soldado turista, si así le llaman, los historiadores de imágenes de Yad Vashem le llaman así, se llama Heinz Jöst, y recopila ahí un conjunto de imágenes, probablemente el álbum date del año 42, pero ven que tienen ciertas similitudes con elementos que ya han aparecido en otras ocasiones. Es decir, que hay modelos para filmar el gueto, que ellos tienen una mirada que cuando miran a los judíos del gueto, realmente están mirando a través del filtro de la ideología. Y esa ideología es la que las caricaturas de Sturma, todos los libelos antisemitas, han estado durante años martilleando a la memoria de los soldados alemanes, fueran militantes del Partido Nacional Socialista o no. Esta imagen aparentemente es una imagen banal, pero nos dice algo muy curioso. Nos dice que ha sido tomada desde un vehículo. Es decir, que Jöst hizo un viaje, que aquí pueden ver confirmado, un viaje turístico a través de un vehículo que pudo moverse y que hace que pueda componer, incluso fíjense, esto es una imagen relativamente bien compuesta, donde están esos motivos, esos leitmotiv, que son típicos del gueto y que reaparecerán constantemente y que reconocerán, pero claro, quizás sin haber reparado en dónde está la fuente y quién lo ha hecho, por qué. Joe Heidecker es otro otro soldado, es un miembro de una propaganda compañía que estaba asociada al ejército alemán, a la 649, y que está en oficio en Varsovia durante mucho tiempo. Este documento data de 1941, pero no fue publicado, sino después de emigrar él a Brasil, fue publicado en Sao Paulo, en el año 1981, es decir, 40 años más tarde, y fue reordenado, ¿no? De ahí el título que está en un inglés, en alemán y en la versión portuguesa. Estas fotos fueron tomadas por alguien que sí que poseía una formación determinada, sí que tenía una formación fotográfica, pero además era alguien que tenía amigos judíos en el interior del gueto, lo había visitado, y que fue a verlos y quedó desolado. E incluso pasó a su esposa estos documentos para que sirvieran, para que se filtraran y sirvieran para denunciar la política de Auschwitz, que es el comisario del gueto de Varsovia, es decir, a denunciar la política alemana. Se declara antinazi, bueno, habría que ver, y hay algunos autores que han buscado de qué manera es posible. Yo esto lo he hecho en ocasiones en las clases, para pasar algunos materiales y preguntar, hacer una especie de pequeña encuesta, a ver dónde identifican, qué imagen identifican que ha sido hecha por un perpetrador y qué imagen ha sido hecha por una víctima, sobre motivos muy semejantes. En alguna ocasión el error ha sido total, es decir, no ha acertado ni una. Fíjense que hay un 50% de posibilidades de acertar, pues no ha sido así en algunas ocasiones. Lo cual nos pone en el camino de la dificultad. Bien, estas imágenes demuestran algo muy significativo, la cercanía con la que este individuo pudo tomar las imágenes. ¿Por qué cercanía? Porque aquí incluso aparece, sin ser mirado desde el interior del encuadre, y ha podido, o aquí tiene estos policías del interior del gueto, policías judíos, que están posando ante él, o esta significativa imagen, donde la velocidad de obturación no ha sido calculada al detalle. Bien, esto nos da una información enorme. Este individuo se está descubriendo porque ha encontrado a su paso a un individuo uniformado, a un alemán. Y era preceptivo que en el gueto dejaran paso, o sea, se apartaran de la acera y, si en su caso, se descubrieran ante ellos. Él no sabe la posición política ni moral de este personaje. Lo que sí sabe es que este documento nos da una información sobre lo que no vemos, sobre ese contracampo, que por otra parte podemos reconstruir. Aquí, fíjense que las miradas de los conductores de estos tranvías apuntan justamente a la cámara, y estos son retratos, y habría que ver en qué medida estos retratos corresponden o no. Es decir, estas miradas son miradas empáticas o no lo son. Esta cuestión no es cuestión nada sencilla, pero cuando uno compara las fotos de Mendel Grossman, por ejemplo, en el gueto de Łódź, con anterioridad, ¿no? Anterioridad a la guerra, cuando ve las imágenes tomadas e imitando los retratos del enemigo judío por parte de los nazis, hay algo que tienen que revelar las miradas, que no es tan fácil. Fíjense la diferencia, por ejemplo, de esta imagen, donde no mira hacia la cámara, no hay un intercambio de miradas, sino una pose distinta. O estas otras, o esta que concita la atención generalizada de todos los presentes. De manera que aquí hay un trípode, aquí hay una atención prestada a la cámara. El último de los ejemplos, antes de entrar en el documento, es uno de los documentos quizá más terribles, el informe Straub, que fue el segundo responsable. El primero fracasó estrepitosamente en arrasar el gueto de Varsovia y sofocar la insurrección. SS fabricó un álbum también. Ese álbum contenía tres partes. El título es bien significativo, es Gibt keinen jüdischen Bombenbezirk in Warschau mehr. Quiere decir, ya no existe el gueto de Varsovia, lo hemos liquidado, y es como una afirmación para sus superiores. Y eso tiene una primera parte, que es una crónica de acontecimientos, de bajas, de demás, una segunda, que es las operaciones, y una tercera, que es el Bildbericht, el informe visual, que está compuesto por una serie de imágenes. Estas imágenes, que pueden ver que no son precisamente de personas que sean amenazantes, son tomadas junto con los personajes que realizan la acción de evacuación de los supuestos búnkers, pero que en realidad eran habitáculos normales. Y aquí está la imagen que, bueno, habrán visto en muchas ocasiones, pero curiosamente no cortada. Esta corresponde al negativo original, a la placa original, y ven que, si se dan cuenta, esto también podríamos alargarnos mucho, pero no voy a hacerlo, pero si se dan cuenta, lo significativo de esta imagen como imagen de perpetrador es que, si bien sabemos que más allá, en el contracampo, donde estamos nosotros, alguien está amenazando a estos seres humanos, pero que también hay gente en el interior, con este subfusil, es decir, también hay SS en el interior del plano. Sin embargo, las miradas nos demuestran que no todos los personajes miran en la misma posición, miran hacia el mismo lugar. Lo cual quiere decir que están literalmente rodeados. Es decir, esta información nos está dando unos datos esenciales sobre la forma en que estos, no parece que sean muy temibles enemigos, son evacuados de su vivienda, y cómo al mismo tiempo están mirando a quién. Están mirando a la cámara, pero están mirando a algunos, no a la cámara, sino a quien les amenaza con armas. Y aquí tienen al protagonista de este hecho, también yo creo que conviene identificarse, a Jürgen Straub, que evidentemente se vanagloria de su obra. Es una obra que da a Krüger, su superior, y que guarda, hace un documento especial para el Reichsführer SS, el gran jefe de las SS, que es Himmler. Y es a quien le dedica el material de las tres copias que se conservaron del documento y que fueron presentadas, como han visto, en los procesos de Nuremberg. Bien, el documento con el que voy a concluir es un documento que nos plantea una pregunta. Yo quiero trasladarles la pregunta porque no tiene respuesta, pero sí tiene desarrollo. Es decir, las preguntas a veces no se trata de responderlas de una manera sencilla, ¿no?, sino ver si generan nuevas preguntas y si sirven de algo para una mejor comprensión y para una prevención. Es la producción en mayo de 1942. En 1942, un equipo de filmación está compuesto por al menos 8 personas, sonidistas, es decir, tienen captación sonora, iluminadores, fotógrafos, cineastas, desembarca en el gueto y por expresa decisión de Goebbels, el ministro de propaganda. No pertenecen a las propaganda compañía, son una fórmula completamente distinta y van en misión oficial. Tanto es así que piden una colaboración inmediata del Consejo Judío, del Judenrat. Y las crónicas de Abraham Cherniakov nos dan cuenta minuciosa de lo que van haciendo. Cherniakov daba cuenta absolutamente de todo. Y si alguien ha consultado los diarios de Goebbels, es muy telegráfico, pero da cuenta absolutamente de todo lo que hace, pues sí, en frases muy cortas, ¿no? Durante más de un mes filman. Y regresan a Berlín el 2 de junio del 42. Las fechas tienen conexiones, entonces no me importa que las guarden en la memoria más adelante, pero sí que las guarden por un momento, con material rodado en exteriores e interiores, en teatros y cementerios, en calles, patios, prisiones, mercados al aire libre, y filman a paseantes que atraviesan el puente de madera que une las dos partes del gueto, por una calle aria que había en medio, los baños rituales, además uniendo a hombres y mujeres, filman una circuncisión, firman fiestas en restaurantes de lujo, evidentemente posados, y todo ese material representa una escena visible. Lo que tenemos en el material de propaganda, si lo viéramos ahora y lo pusiéramos en un museo, sería un material tremendamente incómodo, tremendamente desolador, pero esto es la escena visible que habían filmado los cineastas. En ocasiones, hemos sabido también, repitiendo tomas, buscando tomas más adecuadas, haciendo una especie de casting entre aquellos judíos que les parecían más significativos para aparecer según las directrices que no se han conservado de su ministro de propaganda, y estos individuos desaparecen del escenario, el material se somete a un primer montaje, lo que llaman rough cut, es un primer montaje muy elemental, que no es definitivo porque no tiene voz en off, no tiene todavía un depurado montaje, pero es algo que lleva el título de gueto, o en algún un otro título que le dio un superviviente que vivía en Argentina, en unos textos publicados en Yiddish, allí se llama Asien in Mitteleuropa, es decir, Asia en la Europa Central. ¿Qué quiere decir esto? Era descubrir en la Europa Central esos representantes de lo que ellos llamaban la barbarie asiática. La barbarie asiática ya asimilada en ese momento al bolchevismo. Y ahí ya no queda duda porque la guerra con la URSS ya se había producido, ya se había invadido. El diario de Goebbels nos habla de nos da una pista significativa, dice Himmler, ha decidido, el encargado de los campos de concentración, de los SS, ha decidido la inmediata reinstalación, bueno, es Umsiedlung, de los judíos de las ciudades alemanas en los guetos del este. Y dice, he encargado tomar numerosas imágenes cinematográficas para un material que habrá de servir para la futura educación que necesita nuestro pueblo con urgencia. Bien, colóquense, ya sé que es perverso, pero colóquense en la mentalidad de quién escribe esto. Hay una relación directa entre los judíos europeos que están siendo enviados hacia el este y que tienen que ocupar los guetos del este y el necesario vaciado de los guetos del este por parte de los que vivían en ese lugar. Es decir, los judíos del oeste, los habitantes de Varsovia, de Utz, de Lublin, todo eso tenían que desaparecer. Es decir, en el fondo, lo que está sonando sin decir es la solución final. Pero además, esta futura educación que necesita nuestro pueblo, en realidad, nos está informando sobre que este documento es o consiste en filmar a esos personajes que muy pronto dejarán de existir. Es decir, no se les filma antes de morir, se les filma porque van a morir. Este porque establece una relación causal directa entre un acto de filmación y un acto de muerte, solo que no se produce en el mismo escenario. Si el film se produce en el gueto de Varsovia, se realiza en el gueto de Varsovia, la escena invisible está aquí. La escena invisible está a unos 100 kilómetros de allí, que es Treblinka, que era el destino de la acción Eichhardt, que era la del exterminio de los judíos polacos. Había tres campos, son campos de exterminio, no de concentración, aunque bueno, alguno tenía un campo de trabajo, pero eran Belzec, Sobibor y Treblinka. Los tres campos y Treblinka estaba destinado al exterminio de los judíos de Varsovia. Bien, piensen por un momento. Los cineastas están filmando en mayo de 1942. Mientras tanto, las SS están ultimando los detalles de Treblinka. Belzec ya está en marcha, desde diciembre del año anterior. Sobibor también. Y Treblinka está siendo ultimado. Entre el acto de filmación y la deportación hay una elipsis, un hiato temporal. Ni es el mismo lugar, ni son las mismas personas, los cineastas no son quienes realizan las ejecuciones en las cámaras de gas, ni se trata del mismo tiempo, hay un salto. Sin embargo, a pesar de eso, estas imágenes filmadas en el gueto de Varsovia son consideradas, pueden ser consideradas imágenes de perpetrador. Además lo son porque están filmando la humillación de unos seres humanos que viven en una penuria, viven presa de las epidemias en el interior del gueto. Pero si eso no fuera suficiente, no obstante, esta es la otra escena. Por tanto, para comprender el dispositivo obsesivo de esa filmación, y bueno, no me voy a detener sobre hasta qué punto esa filmación fue con tomas repetidas, los documentos restaurados recientemente lo han demostrado con todo lujo de detalles, pero aquí hay un contracampo de la acción. El contracampo de la acción es lo que transcurre en ese lugar por venir, inminente pero todavía no sobrevenido, que es el campo de Treblinka. El objetivo entonces es paradójico, y ahí está mi gran pregunta. Se trata de inmortalizar con la imagen aquellos seres que van a ser aniquilados físicamente. Cuando Goebbels nos dice esto necesita ser filmado para la educación futura de nuestro pueblo, lo que está diciendo es para que nuestro pueblo, que fue presa del pueblo judío anteriormente, aprenda lo que fueron los judíos, pero ya no existen. Evidentemente, afortunadamente, a pesar de la catástrofe, esa profecía que aquí hace Goebbels no se cumplió, pero en sus palabras está ese deseo de ir más allá. Una vez haya sido destruido ese pueblo, quiero tener un archivo que los dé a ver, para saber cuán negativos eran, cuán la contrafigura del ario eran. Es decir, que hay que inmortalizar precisamente eso. Sin embargo, la situación es muy paradójica. Es tan paradójica que nos plantea lo siguiente. Bueno, lo sumo, no lo pongo en esto. Nos lo plantea de la manera siguiente. Ese documento corrupto, falsificado, forzado, violento, previo al exterminio, es sin embargo el último documento que tenemos de estos seres humanos, o de muchos de estos seres humanos. ¿Qué hacemos con ese archivo? ¿Lo denegamos porque ese archivo es darle la voz de nuevo a quienes realizaron el crimen? ¿O intentamos analizar, comprender ese archivo y descifrar detrás de él aquello que nos plantea, nos pone en escena el punto de vista de los perpetradores y nos hace una radiografía mucho más completa de esos perpetradores? Bien, para eso quiero mostrarles unas imágenes. Pido perdón por mostrarles estas imágenes en este momento, pero yo creo que si me he expresado bien, verán la importancia que tienen para comprender cómo se veían por parte de los perpetradores que filmaron en mayo de 1942 a los judíos del gueto. Es algo que sucede en el cementerio. Sabrán que, evidentemente, otra de las violaciones claras es que eso no es una manera judía de enterrar a los muertos. Pero las imágenes tienen un enorme interés, quiero que las vean, por eso he pedido un poco de penumbra, con la aflicción con la que es necesario verlas, pero también con la necesidad de que ese archivo nos dice mucho más sobre la mirada de los perpetradores y, por tanto, sobre su identidad, sobre su espíritu de grupo, sobre la función de su propaganda, nos dice mucho más que el relato hecho por alguien que estuvo fuera de esas imágenes y que es complementario, sin lugar a dudas, de este. Bien, voy a detenerlo aquí. No quiero abusar tampoco de estas imágenes. Yo creo que son absolutamente imprescindibles de ver, pero quiero llamarles la atención sobre un par de cosas que me servirán para concluir lo que estoy diciendo. En primer lugar, la escena tiene que realizarse, según los cineastas, según los perpetradores, bajo la presidencia del Consejo Judío. Es decir, los ancianos del gueto, el Judenrat, está presidiendo esto, y lo que nos dicen las imágenes, por eso quiero que se fijen con algún detalle en algunas cosas, es el carácter de forzamiento, de violencia en el que están viviendo estos seres que están contemplando algo a pesar suyo y a despecho de su voluntad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ahí está la cuestión. Miren los emplazamientos de cámara, no puedo hacer un estudio muy, muy minucioso, pero y puede parecer frío hacerlo así, pero yo creo que es absolutamente necesario. Miren este emplazamiento de cámara, ha habido una rima perfecta entre el final de los planos anteriores y esto, esta mostración, que evidentemente tiene por objeto decir, son los judíos los que hacen esto por voluntad propia, no están forzados. Fíjense la posición inclinada, esa posición sumisa de todos los miembros del Consejo Judío. Pero me parece especialmente significativo esto. Miren, la expresión, no lo voy a detener mucho, miren la expresión de este anciano del gueto, miren su cambio de mirada. Es alguien que en un momento determinado no puede evitar cambiar el eje de la mirada, lo cual nos induce a pensar, primera, que se les ha pedido que no miren a la cámara. Es decir, que simulen que todo esto sucede con una normalidad absoluta. Pero por otra parte, este individuo es incapaz de no apuntar a la cámara y por tanto señalar, aunque sea un pequeño detalle, pero señalar a dónde están aquellos que están forzando esa escena. Al mismo tiempo, instantáneamente después, se da cuenta de que no puede mantener esa mirada y vuelve a bajar los ojos. Es, me dirán, un indicio, es solo un detalle. Sí, pero es un detalle muy significativo que aparece en este material y que, con toda probabilidad, si esto hubiera sido montado definitivamente, hubiera sido eliminado. Es decir, el montador se habría dado cuenta de esto. Tenemos estos planos tremendos desde la parte superior, mucho más cerca, rodados con unas cámaras de 35 milímetros, pero tenemos también este otro plano. Fíjense con atención. Lo que tenemos aquí es el cineasta, el soldado cineasta, que estaba bajo, que estaba a pie de fosa, con una objetualización absoluta de los cadáveres, sabiendo que el documento para ellos era tan importante que podía incluso aproximarse a quien no sería capaz de aproximarse en la calle porque simplemente lo despreciaría, y es el autor de aquellas tomas que están cogidas a pie de fosa. Esto es uno de los materiales complementarios. Claro, yo les estoy mostrando algo, pero la investigación lleva no a trabajar con un material único, sino a trabajar sobre lo que llaman outtakes, es decir, descartes, materiales diferentes, de manera que el carácter inconcluso de esta imagen, de esta película, es la que nos da una información. Ahora sí lo voy a cerrar y voy a volver para concluir. El carácter, digo, inconcluso. Este es el plano del que yo me refería, es un plano tomado a pie de fosa y solo se explica desde la posición de este otro cineasta que curiosamente aparece aquí. Un cineasta que nos muestra cómo se ha producido, y concluyo con esto, Este documento es un documento aflictivo, por eso sé que hay un poco de molestia, ¿no?, en mostrarlo aquí por la política del centro, que yo comprendo perfectamente, y bueno, y no es la primera vez que hablo sobre estos asuntos, sé la reacción que produce inmediata, pero justamente tiene un objetivo analítico. La cuestión es que este documento es un documento incompleto. Históricamente lo es, porque no fue acabado, pero también su estrategia lo es. Es un documento que, por no haber sido definitivamente montado, por no haber sido acompañado de una dicción, de un texto antisemita en una voz en off, precisamente por eso es un documento especialmente rico, porque exhibe sus fisuras y exhibe sus misterios, aunque muchos de esos misterios, obviamente, siguen siendo insondables, ¿no? Interrogar un documento de estas características implica enfrentarse a cuestiones de las que carece un testimonio, por importante que sea, pero también que han sido borradas de una película acabada. Si la película hubiera sido acabada, no aparecerían aquí. ¿Qué nos permite? Nos permite analizar la mirada de los perpetradores del crimen, desde su punto de vista físico, que no desde su cosmovisión, que no compartimos, que no es una de las condiciones que se nos pone, y por tanto entender cómo la imagen puede funcionar como un mecanismo de desempatía, o por términos de Axel Honneth, ¿no?, con el desprecio o incluso con el odio, es decir, los discursos del odio que están, se dice mucho ahora, porque están organizados o pueden organizarse por medio de imágenes. Analizar esto, estudiar esto, es algo fundamental, pero es algo que no tiene fácil respuesta ni solución, ni mucho menos solución preventiva, ¿no? Pero además nos muestra el trabajo de deshumanización de las víctimas a través de la puesta en escena y del plan de filmación. He planteado los dos ejes de cámara, pero aquello, es decir, aquella fosa común estaba filmada en ese momento. Si hacemos una planilla del momento, veremos que estaba filmado como si fuera un set cinematográfico. Es decir, que los cineastas, perfectamente conscientes de todos los mecanismos de la puesta en escena, habían forzado no solo a ver ese sufrimiento, sino encima a añadirle la planificación, la frialdad de lo que es convertirse en actores de su propia muerte o de la muerte de sus semejantes. Ese elemento es claramente un acto de perpetración por parte de los cineastas y de la cámara. Y a pesar de eso, queda esa paradoja y el misterio, porque ese documento es un documento pseudoantropológico, todo el documento de la película, de esos 60 minutos de duración, que no he mostrado, obviamente, y que nos plantea todo ese acto de aniquilación, pero parece confirmar aquella afirmación tan famosa, quizás una de las más conocidas, de Walter Benjamin, que dice que no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Eso lo dice en sus tesis de filosofía de la historia, pero creo que es muy característico de este documento y muy válido para hablar aquí. Por una parte, ese film inconcluso es un documento de barbarie. Lo es porque constituye el pórtico del genocidio y la violencia en estado máximo. Se filma, como decía antes, no antes de morir, sino porque se va a asesinar. Y la muerte, además, es inminente, ¿no? Pero también es, de algún modo, y a pesar de la voluntad de sus autores, es un documento de civilización, porque es un material de archivo que preserva la última imagen, cierto que degradada, forzada y todo, de estos judíos justo antes de su destrucción. Es decir, no podemos renunciar a ese documento, aunque sepamos el carácter mortífero que entraña. Y es que las imágenes del perpetrador conservan, y esta es la idea principal que me guía, conservan siempre ese calor criminal, calor animal, ¿no?, criminal que las gestó. Son imágenes impregnadas de algo. Saber descubrirlo requiere esfuerzo, riesgo moral, no es fácil entrar en ellas, y sobre todo una atención obsesiva al detalle. Han visto algunos casos donde ese detalle era decisivo para desmontar, deconstruir toda la escena, ¿no? Pero las imágenes del perpetrador no se limitan a representar la violencia. tomadas por quien observa a estos seres humanos, cadáveres, ancianos del Consejo Judío, enterradores, desde sus frías cámaras, como subhumanos, las imágenes los convierten en objetos de forense. Son imágenes performativas. Decimos imágenes performativas como actos de habla en la pragmática lingüística, a imágenes que producen actos, es decir, que cambian la realidad. Igual que hay palabras que, bueno, yo le declaro a usted culpable y evidentemente esa palabra no es simplemente una representación, sino que va a convertirlo en alguien que se va a la cárcel, pues exactamente aquí las imágenes pueden realizar, o algunas imágenes pueden cambiar la realidad. Son imágenes que humillan, son imágenes que provocan dolor, no solo por lo que lo representan, sino que por lo que lo reproducen en el ik et nunc, es decir, en el aquí y ahora en que fueron registradas. La imagen, pues, no solo registra, sino que perpetra. Y perpetra algo más de lo que muestra. Añade dolor, humillación, violencia al destino ya sellado de estas víctimas. Estudiar esto es precisamente lo que se propone en mi libro, que lleva, y no por azar, el título, el subtítulo más bien, de ¿Qué perpetran las imágenes perpetradas? Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario @CentroSefaratIsrael o, si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.